Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otra semana más a Matafuegos. Vicente, ¿qué tal? Clara, ¿cómo estás?
Yo bien, pero creo que Jessica un poco mal, ¿no?
Jessica, bueno, Jessica está en sus pagos, en Canarias, otra semana
está
más.
Está en las islas allí, otra semana en la playa.
Suele emigrar, nos deja acá solos. Pero bueno, no estamos tan solos, hoy nos acompaña Vixi,
¿qué tal, Vixi?
Invitado del día.
Bien, se está tomando un whisky aquí de primeras, ¿no? Después del café.
Porque me habéis invitado, ¿eh?
Claro, claro.
Luego estaremos hablando con él de su llegada a España hace unos meses. Ahora va dentro de unos meses a editar el disco que se grabó estando en Brighton. Así que luego nos hablará de él. Escucharemos un poco algunas canciones. Pero bueno, vamos a empezar como cada semana con un poco de música con un grupo japonés que va a venir a tocar a Madrid. Lo que escuchamos es Monoral, que están de gira por España. Bueno, van a estarlo a partir del 17 de abril, van a pasar por Málaga, Granada, Sevilla, Madrid, Gijón, Vigo y Barcelona. Y en Madrid van a estar el día 21, la semana que viene, creo que es miércoles o por ahí, junto a Niños Mutantes en la Sala Caracol.
Y empezamos con el tema del día, que esta vez tenemos a los supergrupos, que para quien no lo sepa, supergrupo es un término utilizado para describir a grupos de música formados por por artistas que ya antes habían tenido fama en grupos anteriores, o en grupos, o a nivel individual. Y bueno, este término comenzó a usarse a finales de los años 60, tomando su nombre del disco Super Session, que estaba formado por Al Kooper, Mike Bloomfield y Stephen Stills. Uno de los grupos más importantes, estos llamados supergrupos, fue formado por Crosby, Stills and Nash, al que más tarde se incorporaría Neil Young, y que es otro ejemplo de estos supergrupos de los años 60. Fue muy recordado también su participación en 1969 en el festival Woodstock junto a The Who y Jimi Hendrix. Fue en 1970 donde alcanzan el éxito con su disco Deja Vu, y es la canción que oímos de fondo, que está dentro de este disco, que se llama Helpless. Helpless, helpless, helpless. Otro grupo a mencionar de estos supergrupos es Temple of the Dog. Fue un proyecto iniciado por Chris Cornell después de la muerte de su amigo, el cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood. Y bueno, Cornell se reunió con los integrantes de esta banda de Wood y empezaron los ensayos cuando Matt Cameron, que del grupo Soundgarden, que más tarde también se incorporó a Pearl Jam, y Mike McCready, también de Pearl Jam, se unieron al grupo. Y nada, estos ensayos dieron sus frutos y pronto su single se convirtió en un álbum con el mismo nombre de la banda, de Temple of a Dog, que este nombre fue sacado de una canción de Mother Love Bone de la banda del amigo al que hicieron el homenaje, y que estaba dentro de la canción Man of Golden Words. Y ahora la canción que vamos a escuchar está dentro de este disco, que de Temple of the Dog, que se llama Hunger Strike.
Bueno, ven que tenemos algunos problemitas con Hunger Strike, pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de los supergrupos. Otro de los supergrupos, digamos, importantes y de los primeros que existieron fue The Dirty Mac, que es una formación que crearon John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell, batería de Jimi Hendrix Experience. Y que, bueno, básicamente esa formación tuvo su culmen en el rock and roll, ¿cómo era? The Rolling Stone Rock and Roll Circus, que es un concierto que grabaron los Stones en el 68. Y cuando se juntaron todos estos componentes, Lennon, Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell, y grabaron algunas canciones. La más importante y la que regrabaron varias veces es Yer Blues, que es la que vamos a escuchar a continuación. You know the reason.
Bueno, Vixi me estaba hablando de caramelos de gambas, ahora después le preguntaremos por qué. Pero seguimos con los supergrupos y vamos a hablar ahora de Traveling Wilburys, que fue un supergrupo integrado por George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan y Tom Petty. El primer disco que sacaron fue titulado Traveling Wilburys Volumen 1 y fue grabado en su totalidad en los estudios de Bob Dylan que tenía en Santa Mónica y en el que cada componente contribuyó con distintas canciones. Después, más tarde, a pesar de la muerte de Roy Orbison, grabaron un álbum a modo de homenaje con diferentes seudónimos y después ya oficial con el sacaron otro disco, un segundo disco oficial de Traveling Wilburys que se llamaba Traveling Wilburys Volumen 3. en el que más de la mitad de las canciones fueron compuestas por Bob Dylan. Este término, el de Wilbury, fue un término utilizado por George Harrison para referirse a los trozos de las canciones grabadas que tendrían que ser eliminadas después durante la mezcla de sonido, que en inglés se diría "We'll bury them in the mix", que puede traducirse por "los enterraremos luego en la mezcla". Así que vamos a escuchar un poquito de este grupo que estaba dentro del volumen 1 y se llama la canción Inside Out.
Look out your window. The grass ain't green. It's kinda yellow. See what I mean? Look up your chimney. The sky ain't blue. It's kinda yellow. You know it's true. Shout when you're inside out. Look down your dream pipe. What color do you see? It's got to be yellow. Don't try to fool me.
Don't it make you wanna twist and shout?
When your outside's in,
inside out,
and your downside's up. Shout when you're inside out.
Be careful where you're walking. You might step in something rough. Be careful when you're talking and saying all that stuff. Take care when you are breathing. Something's funny. With your mystic crystal ball, see if it ain't yellow. See if it's there at all.
Ain't no shadow of a doubt. Don't it make you wanna twist and shout?
When your outside's in,
inside out,
and your downside's up. Yeah, your upside's right.
Upside up.
Yeah, don't it make you wanna twist and shout when you're inside out?
Bueno, y para acabar un poco con el tema del día, vamos a hablar también, hay supergrupos en España, los hubo y seguramente los seguirá viendo. Por ejemplo, de fondo escuchamos al G5, que es ahí más rumberito, habían formado Muchachito Bombo Infierno con los dos delincuentes, Kiko Veneno y Tomasito. Pero bueno, hay otro supergrupo, hace unos años fue bastante más importante, que fue el conformado por Robe de Extremoduro, Fito en su época cuando estaba en Platero y Tú todavía, Iñaki y Antón, que formaba parte de Extremoduro y de Platero y Tú a la vez, y Manolo Chinato, que bueno, era un poeta, que siempre estuvo relacionado un poco con el rock urbano, con Rosendo, con Marea, con diferentes grupos, y grabaron un disco que se llamaba Extre Chinato y Tú, con el título Poesía Básica, donde los cuatro componentes participaban activamente, haciendo canciones, y bueno, Manolo Chinato portando su poesía, y vamos a escuchar una de las canciones de ese disco que se llama Eterno Viajero.
Thank you. eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Cruzaré los mares en mi barco pirata, con los cañones acenagados, y mi bandera será blanca. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Dominaré los aires como un pájaro desprendiendo de mi cuerpo blancas y multicolores plumas de amor y paz. Soy eterno viajero de sueños e ilusiones. Soy eterno viajero de amores. Cabalgaré por valles y montañas a lomos de mi gitana, sin dejar más señal para el retorno que la sonrisa y la amabilidad. Contar historias escalofriantes de viejos. Contar historias inventadas a preciosos niños dulces y traviesos. Y amaré tierna y locamente a la mujer que merezca del amor puro de aquel dulce vagabundo.
Canción de un santo bebedor que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor que cayó del cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador. Persona, un santo, un santo, caballero y elegante, con un corazón bien grande, con defectos y virtudes en la vida echado pa'lante, tu carácter y tu signo te hacen más interesante. Vienes, toda la gente te quiere, te borrachas cuando bebes y me sigues cuando canto. Un santo, con personas como tú nunca faltará la luz que ilumine los rincones de este mundo tan cerrado.
Lo que escuchamos es Tonino Carotone, que va a estar en la fiesta de Radio Gladys Palmera la semana que viene, el día 22 de abril. Junto a Danowski, que pasó por aquí por el programa hace unos meses. Ambos van a estar presentando disco. Tonino Carotone, su disco Ciao, ¿cómo era? Bueno, Ciao Mortal o algo así. Y a Danowski va a estar presentando aquí lo que es la edición en España de su disco El Ídolo, que lo había editado ya en Francia hace un par de años.
Que nos presentó aquí en el programa ya, cuando vino.
Así es, así que el 22 de abril en Joy Slava.
No.
Bueno, Jessica, esto va en tu honor y porque empezamos a hablar de blogs de internet y yo os empiezo a hablar de un blog que se llama madridposterart.blogspot.com, que es un... Estaba viendo un festival ahora en Madrid, por las calles de Madrid, que lo lleva el Patio Maravillas, que se llama Madrid Poster Art, que es una recopilación de distintos artistas de varios países, con más de 100 pósters por todo, que han colocado por todo las calles de Malasaña, y dentro del Patio Maravillas también podéis encontrar. Entonces, nada, si queréis ver toda la colección de pósters que tenemos, os podéis meter en el Blogspot, que es madridposterart.blogspot.com. Y nada, es en la primera edición y se centra en collages, en cómics, en pintura de graffiti, en todo lo que queráis de arte urbano y de pósters. Así que nada, lo dicho, metes a la edición madridposterart.blogspot.com.
Yo les voy a hablar de una página de cortometrajes, perdón, que es digitalshortfilmfest.com, que bueno, ahí básicamente hay bastantes cortometrajes premiados de todo el mundo. O cortometrajes no premiados, hay parte donde puedes enviar, mira, tengo un cortometraje, se llama tal, te lo envío, y si les gusta te lo suben. Hay bastantes cientos de cortos para ver ahí online, totalmente gratuito y en unos minutos, así que digitalshortfilmfest.com.
Y más blogs, y tenemos ahora el de tensaiweb.info/blog, que son 10 cosas más odiadas de un blog, que es tal cual dice el título, o sea, las 10 cosas que a la gente no le gustan que aparezcan en un blog, que yo no entiendo, porque, por ejemplo, tenemos que a la gente no le gusta que el fondo sea negro con las letras en blanco.
Que el fondo del blog sea negro.
El fondo del blog sí sea negro y con las letras en blanco, pues no sé, parece ser que eso se odia entre los blog maníacos.
A lo mejor nuestro MySpace a lo mejor les gusta, están trabajados.
Sí. Y no, nada, sí. Y eso, no hay nada más que contar de esto, o sea, tensaiweb.info/blog. Tal cual.
Bueno, y para terminar con esta sección, yo cada semana digo blogs para bajarse de discos. En este caso, la página es telocambioporotro.blogspot.com, y es básicamente eso. Ellos tienen novedades discográficas, sobre todo de discos de música independiente o discográficas independientes del underground español. Entonces tienen acceso a esos discos y lo que hacen es subirlo, decir, mira, tengo el disco, pues ahora mismo tenía el de Jokey Plan, que había salido hace poco en una discográfica independiente, creo que, bueno, no me acuerdo, en B-Core creo que era. Y bueno, lo que tú tienes que hacer es mostrar que tú te compraste otro disco novedad de ahora y decir, mira, pues...
¿Cómo lo muestras?
Pues haces una foto de tu disco ahí, o escaneas directamente el disco, no la portada, sino lo que es la caja entera, sí. y se lo mandas, o sea, armas un archivo también con todas las canciones y dices, mira, yo te mando el disco de Pepito. Pues si le parece bien al que recibe el disco y quiere, y tú le pides, si te cambia el de Pepito, por ese mismo, el de Jokey Plan. Entonces el otro te manda el enlace de Jokey Plan. Así que te lo cambio por otro.blogspot.com.
Desesperado. Desde muy lejos te echo de menos. Por mucho que llueva y vuelva a llover, espero que todo te vaya bonito. Y espero que tengas lo que hay que tener. Desnudos y abrazados, sudando algo cansados, de tanto sub y baja, de amor y de pasión. Te quiero morder en el cuello otra vez, así como te gusta a ti. El viaje se hace largo, ya estoy desesperado, dando vueltas como un perro loco en el avión. Quiero aterrizar, de tus brazos despegar, así, así como te gusta a ti. Me dejas
mensajes que nunca comprendo. Me abrazas, me muerdes, me vuelves a echar. No entiendo nada, no entiendo nada. Te encanta esconderte y que no te encuentre. Te encanta buscarme y que yo no esté ahí para ti. Pronto ya, o voy a explotar. Desnudos y abrazados, sudando algo cansados de tanto sub y baja, de amor y de pasión. Te quiero morder en el cuello otra vez, así como te gusta a ti. El viaje se hace largo, ya estoy desesperado, dando vueltas como un perro loco en el avión. Quiero aterrizar, brazos despegar, así, así como te gusta a ti. Desnudos y abrazados, sudando algo cansados de tanto sub y baja, de amor y de pasión. Te quiero morder en el cuello otra vez, así como te gusta a ti. Así como te gusta a ti.
Bueno, lo que escuchábamos es Así como te gusta, uno de los temas del disco de nuestro invitado de hoy, de Vixi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vixi?
Muy bien, muchas gracias.
Ya un poco borracho, ¿no? Después de... Todavía queda un poquito.
Tiene la botella ahí de Valentine's de la radio al lado, así que aprovechando los restos que quedan.
The finest.
Así es. Bueno, cuéntanos, te viniste de Inglaterra hace unos meses a... Bueno,
bienvenido de nuevo a Madrid.
Bienvenido otra vez.
Welcome.
A tu casa original. Has venido un poco inducido por tu proyecto personal, por Vixi, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es que has vuelto, qué es lo que estás presentando en sí ahora mismo.
Bien, pues esto surgió de la necesidad de cantar en castellano, viviendo en Inglaterra durante bastantes años. Y bueno, pues tocando entre otras bandas con las que estaba tocando, que unas tocaba el bajo, otras cantaba, bailaba, en fin, jugaba hop,
multiusos allí.
Totalmente multiusos, como las navajas. Y bueno, pues entre giras y trabajos y historias me empecé a grabar en casa, por un ordenador que me compré y tal, empecé a grabar estas canciones. Y cuando tenía muchas y apareció el tema de MySpace, pues empecé a poner los temas y la gente me empezó a pedir más temas. Me preguntaba que si había formato disco, ¿dónde puedo comprar el disco? Y no sé qué.
Y no, de momento no MySpace.
Entonces me dieron la idea. Y nada, pues entre otro amiguete que me estuvo echando una mano con un tema de portadas y tal, hicimos un formato CD. Había pues, 12 temas, pero por aquello del título también, pues añadí una canción extra para que fuesen 13, por el tema de la suerte, la mala suerte y tal. Y nada,
y aquí estás.
Y le llegó a alguien, o sea, le llegó a mucha gente, me imagino, escuchándolo, pero a alguien que le apetecía trabajar con ello, que no estaba en mis planes tampoco. Y bueno, pues tuve una charla con esa persona, con Jesús Oñate, una vez que vine a tocar con una de las bandas que estaba tocando ahí en Inglaterra. Tuve una comidita con él, propuso él, si le daba permiso básicamente para moverlo por aquí y tal, que si había algo que me llamaba. Y bueno, pues,
y todo el permiso del mundo, claro que sí.
Todo el mundo, y bueno, pues se ha interesado todo el mundo, nos ofrecen millones y millones de euros. Así que dije, pues me voy a ir para allá.
Pues mira,
ya que insisten, ¿no?
Ya que insistes en más millones.
Yo no quería, claro. Pero ya que los hay.
Yo no quería, ¿eh? O sea, claro. De verdad, digo, millones para
¿pa qué?
¿Para qué?
¿Qué,
si yo estoy bien aquí, currando en un McDonald's, ¿no?
Claro, con lo que me gusta a mí el McDonald's.
Claro. Entonces, a ver, cuéntanos, has estado 10 años en Inglaterra.
Sí,
concretamente, casi, bueno, más o menos.
Como 9.45. 9.45.
Muy bien, más concretamente. Y más concretamente en Brighton, ¿no?
Sí, creo. Primero en Londres y luego los últimos...
¿Y qué tal la experiencia ahí? Porque nos has contado, estuviste en varios grupos y nos contabas antes aquí fuera de antena que genial, o sea, que
sí,
Inglaterra genial. Te he preguntado que si no estabas harto del fish and chips y nos ha dicho que no, que comías cocido allí.
Bueno, es un logro. Lo tengo que hacer yo, pero
claro.
Como cocido.
Entonces, bien la experiencia de Inglaterra, ¿no?
Fantástica. O sea, he aprendido muchísimo. Aparte, me he hecho mayor, por así decirlo, allí también.
Hombre, después de 10 años.
Claro. Si no, crece uno, qué coño, ¿no?
Si no, qué putada.
Pues sí, y no sé, he conocido pues muchos tipos de músicos distintos, muchas músicas también que a lo mejor no me hubieran interesado, a lo mejor por ellas si hubiese estado aquí.
Muy bien, qué bien habla el chico.
Muy bien, ahí lengua literatura aprobada, ¿no?
Con 6.5, pero aprobado.
Con 6.5, bueno, pero eso es un bien alto, casi notable, ¿no?
Claro.
Sí,
y entonces, o sea, has dicho antes que tenías la necesidad un poco de hacer canciones en español.
En castellano, sí.
En castellano, claro. O sea, ya estás un poco harto de tanto inglés y tal, y dijiste...
No harto, pero un poco, o sea, mi barrera musical allí era primero escribir en inglés. Que al principio pues era...
Jodidísimo.
Fatal. O sea, estaba claro. El tío que lo hacía fatal y luego estaba yo, que lo hacía peor todavía. Entonces, cuando conseguí un poco masterizar la fórmula, ¿no? De entender la lengua y entender las formas de decirlo.
Poder expresarte, más bien, más que poder escribir, poder expresar lo que quieres poner en cada canción.
Llegó un momento en el que yo creo que sí, ya lo conseguí. Entonces, me escribí también una pechada de temas, tanto para mí como para grupos con los que estaba tocando. Y bueno, y llegó un momento en el que ya me quedaba un poco frío al oírlo también. De hecho, el último grupo yo no cantaba.
Dinos los nombres de los grupos que no hemos
escuchado. En uno estuve tocando el bajo con ellos durante varios años, que se llamaban In Vitro.
In Vitro, sí.
Luego estuve tocando con el último grupo que estaba allí, que era Wood and Juice, como zumo de madera o algo así parecido. Ahí no cantaba, hacía coros, escribía algunas letras y tal. Y eso estaba bien también porque no lo cantaba yo. Entonces lo veía un poco desde fuera.
Sí.
Y estaba muy bien, pero me daba cuenta que no...
Necesitabas algo más.
Claro, no terminaba de expresar más lo que quería decir, sino cómo lo quería decir.
¿Y te diste cuenta que lo querías decir en castellano?
Bueno, no me di cuenta que lo quería hacer, sino lo empecé a hacer simplemente.
Sí.
Escribía temas en casa y ya no me apetecía escribirlos en inglés, los escribía en castellano directamente. Sí. Algunos temas los escribía en castellano y luego los llevaba al local para tocarlos con la banda y los reescribía en inglés.
Sí.
La música era la misma. Y bueno.
También es curioso porque muchos grupos de españoles, que hay muchísimos ahora que están cantando en inglés, que componen en inglés, y es curioso, te digo, porque tú a lo mejor que has pasado 10 años, 9, 45 en Inglaterra, y que a lo mejor tendrías como un poco más derecho de, te has pasado 10 años, sabes inglés, has aprendido inglés, has compuesto en inglés, como que tendrías un poco más de derecho a escribir esas canciones en inglés, pero como que se te han quedado y has dicho no.
Derecho o costumbre, a lo mejor estás viviendo,
sí,
pues
hombre,
ahí.
No sé,
claro.
Dicen que donde fueses a lo que vienes, ¿no? Allí, si cantas en castellano, más te vale que sea flamenco, porque si no, no te va a escuchar nadie. O sea, básicamente.
En un tablao.
Entonces, estás en Inglaterra, lo normal es escribir en inglés. Yo cuando viví, antes de marcharme para allá, yo escribía canciones en castellano. Allí, pues, era lo que un poco lo que me parecía lo coherente y lo justo a la hora de hacerlo. Más derecho o menos derecho, a mí me parece que cada uno elija la lengua que quiere. Que quiere escribir en japonés. O en suajiri,
pues ole, ole.
Que escriban suajiri o en esperanto, lo que les apetezca. Lo que sí es verdad es que allí no puedes escribir en inglés y cantar gilipolleces.
Claro, porque la gente lo entiende. Claro, aquí a lo mejor puede pasar desapercibido, pero allí...
Claro, me parece que tiene su dificultad escribir en cualquier lengua. Es decir, escribir me parece que es difícil, ¿no? Es un arte, básicamente.
¿Le das más prioridad a lo mejor a la hora de componer a la letra que a la melodía? Pues un
al escribir en castellano, a mí la letra me parece el 90%. O sea, hay muchos grupos que escucho que me encanta la música y también había muchos grupos que me gustaban, como todos los que has nombrado antes, los supergrupos y los que no eran tan supergrupos, y muchos de ellos, pues la verdad es que no me he enterado de lo que estaban diciendo hasta que estaba allí.
Claro.
O bueno, hasta claro. Que aprendí de inglés, ¿no? Y la verdad es que algunos pues me ha decepcionado bastante también. Lo que pasa es que la música...
Como te sigue gustando, claro.
Me encanta, me alucina. Las letras me quedan un poco como, bueno, pues casi mejor no entender lo que está diciendo. En castellano me parece una barrera, o una, no una barrera, una dificultad más a añadir. Cantar cosas y escribir canciones creo que es muy difícil. Decir tonterías,
decir tonterías es muy fácil y en cualquier idioma se pueden decir.
Okay. Bueno, ya has vuelto ahora luego 10 años, pero tú antes de aquí habías... estaba en Mala Hierba, creo que en Espantacuervos, algunos grupos,
sí,
así, ¿no?
Éramos los mismos.
Pues eso.
El cambio de nombre fue, bueno...
Por cambiar un poquito,
sí.
¿No?
Por marea la perdí un poco.
¿Cómo ves ahora tu proyecto, visto ahora en España? Un poco comparando con cómo veías antes a tus grupos en los que estuviste antes de irte para Inglaterra.
Lo veo todo mucho, lo veo mejor, lo veo más claro.
Mucho menos negro, ¿no?
Sí, pero es que nos hemos conseguido quitar las gafas de sol y
Habéis visto la luz de repente.
Claro. Y aprender a tocar sostenidos, ¿no? Y bemoles.
Los menores, claro. Magníficos. Sí, no sé, aprender a tocar es una maravilla, ya te digo. Éramos muy malos en su momento, o por lo menos mirando para atrás. O sea, no malos en cuanto que no sabíamos tocar, sino que, bueno, porque éramos muy jóvenes, estábamos muy verdes. Había grupos fantásticos en su momento, que no, pues tampoco a lo mejor los apreciábamos tanto. Ahora esos grupos son supergrupos, y bueno, y los que tocábamos un poquito en esa época, ahora tocamos y escribimos mucho mejor. Podemos levantar la cabeza un poco más y decir, esto es lo que hacemos, estamos muy orgullosos de lo que hacemos.
Claro. ¿Y no estás un poquito nervioso? O sea, después de 10 años en Inglaterra, acostumbrado un poco a la escena musical que se da en Inglaterra, a todos esos grupos, a relacionarte con ese circuito, por así decirlo, de repente cambias radical y te vienes a Madrid. ¿No estás un poco como en bolas, ¿sabes? Como recién nacido, de decir, uff, aquí estoy, tengo que centrarme en una nueva escena, en un nuevo ambiente, ir haciendo contactos, conociendo a gente, conociendo grupos?
A mí eso me gusta.
Estás como recién nacido, en el fondo.
Sí,
o sea,
a mí llegar aquí es otro globo, completamente distinto.
Porque aunque estuvieses aquí ya antes de que te fueses a Inglaterra, o sea, en 10 años una escena musical de una ciudad o de un país cambia muchísimo. O sea que tienes por descubrir ahora muchísimas cosas por delante.
Es mucho más excitante, de todas formas. O sea, estar con todo hecho,
yeah,
es un poco, me preguntabas antes, ¿no estás harto del fish and chips? No sé qué. Bueno, harto no, pero he llegado aquí y me encanta lo de aquí, porque claro, he dejado otra cosa a lo que ya estaba un poco más acostumbrado. Me encanta, o sea, me encanta haber venido, me encanta estar aquí, pretendo quedarme.
¿Tienes que quedarte, sí?
Sí, estoy muy contento. Aparte, bueno, pues me he escrito muchas canciones en castellano y le veo mucho color a cantárselo a un público que lo entiende al 100%. Que puede decir, me gusta, no me gusta, lo odio.
Pásame el mechero, anda.
Te paso el mechero que me lo quedo.
¿Crees que te has encontrado también con, a lo mejor ahora, alguna escena más receptiva de lo que tú haces? Un poco también por el éxito de Pereza, de Cars también está subiendo. Hay varios grupos un poquito de tu rollo que están pegando. ¿Crees que te has encontrado un poquito también apoyado por toda esa movida que está apareciendo ahora, en Alameda 2-1 sobre todo?
Sí, yo supongo que sí, pero eso hace 10 años, 11 años era igual. O sea, no habían a lo mejor pegado tan gordo como...
Pero ese apoyo lo tenías ahí, o sea, lo seguías teniendo, ¿no?
Claro, los amigos seguían viniendo, había bandas como Buenas Noches Rose que eran brutales y eran del barrio también. Y bueno, si nos hicieron más grandes, a lo mejor era no por el que el público fuese menos receptivo, sino porque la industria era menos receptiva en ese momento.
Sí.
O sea, yo creo que la gente puede estar más receptiva a lo que al rollo que puedo estar haciendo yo ahora, porque le apetece más escuchar cosas en castellano de esa onda. Y aparte porque la industria al final ha tenido que ceder, ¿no?, un poco a la fuerza, a lo que el público pide. Y es lo que han hecho. Pereza han roto esquemas.
Sí.
Yeah.
Subimos el puño.
Subimos el puño.
Subimos el puño.
Han roto esquemas de algo que antes pues, se hacía también. Lo hizo Tequila en su momento, los Ronaldo lo han hecho también, pero a lo mejor ha hecho falta que llegara alguien dando una patada en la puerta diciendo...
Y meta 20.000 personas.
Aquí están
Madrid.
Mis cojones.
Claro.
Y que luego digan, hostia, pues los Ronaldos eran muy buenos. Pues sí. Eran muy buenos y siguen siendo muy buenos. Y Coque Maya sigue siendo muy bueno. Y Extremoduro y M-Clan y... Luz Casal también, por meterla en la historia, que es muy rockera ella, ¿no?
Sí.
Yo creo que el público se ha vuelto más receptivo.
Se ha vuelto más curioso también, a lo mejor, el público, con todo el rollo del MySpace, ha dicho,
claro, internet,
tengo un portal donde puedo encontrar grupos que no me los ponen en la radio, a lo mejor. Exacto. Puede que haya crecido la curiosidad un poco del público.
Claro.
O sea, sobre todo el público español, por así decirlo, que siempre hemos sido un poco más cerrado, que nos hemos quedado a lo que nos han puesto. Pero yo creo que sí que se está abriendo un poco a más curiosidad, decir, me apetece otros grupos, a ver qué me dan por ahí, porque
bueno, yo grupos no sé, tenemos yo no sé, apartadas. No sé qué recuerdos tendréis vosotros de vuestra infancia, pero yo recuerdo la televisión, por ejemplo, que tengo la 1, la 2,
Ya.
Y Antena 3 creo que era, y luego de repente salió Telecinco, que eso era ya la hostia.
Yo creo de pequeña que ya, ¿no?, estás Telecinco para mí.
Yo vivía en otro país, así que mejor no. Pero sí, era más o menos parecido, pero en otro ámbito.
Ahora hay 350.000 canales, tienes sí. la MTV, que eso era para aquel entonces, yo cuando era
la
más
élite.
Chico, era pues, sí. gente, los amigos que tenían sus padres muchísimo dinero, tenían una antena parabólica, que era como lo llamamos, ¿no? Y eso era, bueno, tener, yo qué sé,
la
TVG3, no sé. Ahora sí. pones la televisión y te gusta o no te gusta, pues tienes Sol, música, no sé qué, la MTV, el
40 Latino, VH1.
Ahora internet es algo que está en todas las casas, en todos los laptops o los portátiles, iTunes, sí. eMusic, MySpace.
O sea, estás completamente a favor de,
yo creo que es,
de los no discos, es, por ejemplo, de
claro que sí, no
es, no colgarlos en internet y
no
al libre
futuro,
albedrío.
Ya es el presente.
Claro que
y
sí.
A mí me parece que sí, vamos. O sea, hay mucha gente que, vamos, por ponerme de ejemplo a mí mismo, hay mucha gente que me conoce precisamente por eso. Porque esa música está ahí y está para que se escuche. Al final, los que más sufren porque no se venden discos son las compañías de discos.
Sí.
El músico sufre porque no se venden discos porque la compañía de discos sufre, entonces la compañía de discos te hace sufrir a ti.
Claro, entonces los millones ahí no se ven. Claro. No llegan.
Todos esos millones que nada.
Todos esos millones no llegan.
Claro.
Pero tanto que estamos ensalzando aquí las MySpace, el internet y todo eso, ¿te consideras un poco nostálgico de esos formatos físicos? Del vinilo, por ejemplo, que está ahora revolucionando, todo el mundo tiene vinilos, están desempolvando el tocadiscos en casa. ¿Te consideras un coleccionista? ¿Te gusta comprar tu disco físico, es decir, coger el libreto y leerte las canciones, ver las fotos?
Por supuesto.
Por supuesto que
por
sí.
Por supuesto. Yo sigo comprando discos. ¿Vinilos? La verdad es que no.
No eres de vinilos.
No soy de vinilos. Era de vinilos, pero yo creo que el último vinilo que compré era de Luis Cobos. José Luis Cobos.
¿Quién lo diría, no?
¿Quién lo diría? Me encantaba la melenilla esa que llevaba y su rollo hippie. No soy mucho de vinilo porque soy bastante descuidado. Entonces,
y los vinilos hay que tenerlo un poquito.
CD, la verdad es que a mí me enganchó muchísimo.
Sí.
O sea, yo creo yo cuando tuve mi primer Walkman, la gente yo creo que ya iba de minidisc y eso.
El minidisc, pues yo sigo diciendo que el Walkman era lo mejor. El Walkman, o sea, comparado con
el iPod es lo mejor.
Bueno, el iPod, ya, el iPod, yo es que iPod ya no he llegado todavía al iPod, sigo con el Walkman.
Te lo recomiendo.
Pero comparado, es que siempre lo hablé el otro día con un amigo mío, tío, que comparado el Walkman con el Discman, era muchísimo mejor el Walkman, tío. O sea, no podías cambiar las canciones de pista 2,
claro,
pero
eso sí.
Ibas en el metro, cualquier cosa, se te movía el Discman y estaba ahí ya, saltaba la canción.
Como una persona normal.
Claro. Ya, también.
No, y no hay como una bandeja, como un camarero, ¿no?
Como los gansos,
claro.
Como
así que sí.
Bueno, vamos a aprovechar, bueno, y escuchar una canción.
Venga.
Un número, Clara.
Un número, el 7.
7.
No hay
7. Te invento. ¿Te parece bien?
Es una canción lentísima y muy acústica.
Pues venga, perfecto.
Pues esa misma.
El 7.
Rayito de sol por mi ventana, eres tú. Como ciruelas maduras, esos besos tuyos son para mí. Y si no te tengo, te invento. Como un caldito en invierno, como el tequila, así eres tú. Como las hojas de octubre, por tus caricias me dejo arrastrar. Si no te tengo, reviento. Quiéreme siempre así, quiéreme de verdad. Entra en mi vida y descubre si tengo lo que necesitas. Quiéreme siempre.
siempre así. Quiéreme de verdad. Entra en mi vida y descubre si soy lo que estabas buscando ayer.
Bueno, bueno, ahí escuchábamos Te Invento, otra de las canciones de Con la suerte en los talones, que es el disco que vas a editar en septiembre, tenemos entendido, ¿no? Aquí. Ahí, bueno, cuéntanos, lo vas a sacar, antes nos decías que con tus propios cojones, ¿no? O ahí, todavía no se sabe, ¿no? A lo mejor aparece ahí...
Hay algún par de cojones más involucrados, claro, aparte de los míos.
Hay varios cojones ahí, hay algunos pelos, algún pubis que se asoma, pero todavía no, no sí, tiene nombre, ¿no?
La idea ha sido... Ha sido sacarlo de una forma independiente, no muchas copias, a lo mejor...
¿Autoeditado? ¿Autoeditado por ti?
Bueno...
¿Ayudas por ahí?
Es que eso todavía no está muy, muy claro. De aquí a septiembre tenemos bastante tiempo, de hecho, para replantearlo por si va a haber alguien más involucrado, ¿no? Pero en principio va a salir de una forma más o menos independiente, poca tirada, esperamos que se coloque, pues, los típicos FNAC, Corte Inglés, en sitios
tipo,
así.
En tal, todo eso.
Y esperamos, yo espero más afluencia del disco, me imagino que en los conciertos y en MySpace.
Claro, es que en el fondo es eso, siempre lo hablamos aquí cuando vienen grupos de música que, o sea, el dinero viene de los conciertos. La gente es eso, no compra discos, pero va a conciertos. Claro. Y sigue yendo a conciertos muchísimo, llena las salas y es lo que queda. Y es lo que, en el fondo, de lo que vive un grupo, un músico.
La idea es básicamente tener el primer disco, tener un disco en la calle.
Una presentación.
Y poder decir, Bixi, esto es esto.
Sí.
Y a raíz de eso siempre se pueden conseguir más conciertos, y que es lo suyo, básicamente. O sea, hasta la fecha, te digo, yo en diciembre hemos dado un concierto, primeramente para montar la banda, ¿no? para ver cuál era el feeling. La respuesta fue espectacular.
¿Y dónde fue el concierto?
Fue en el Costelo, Sala Costelo. Y con mucho dolor de mi corazón, se quedó mucha gente fuera, la entrada gratis también, y ahora vamos a hacer otro formato de banda con los mismos temas el día 23,
¿sí?,
en la sala Orange, que era antes el Chesterfield.
Sí,
café o...
Sí, sí, Chesterfield.
Al lado de Argüelles, ahí al lado del Corte Inglés y tal.
Bueno, pues... Y
¿de entrada gratis también?
De entrada gratis también, no cobra nadie, que es muy bonito.
Por amor al arte, claro,
romántico.
Que sí,
hombre,
somos
básicamente porque queremos, ya te digo, presentar la banda, ¿no? Defender las canciones, que es básicamente a lo que vamos, ¿no? Es, o sea, ya ha perdido la personalidad de si Bixi soy yo, si es una banda, o lo que sea, son las canciones, y presentar un show en directo que...
Y ver la reacción del público, a ver,
claro,
qué.
Que yo creo que es alucinante en directo, ¿no? Porque, bueno, está grabado en un tono bastante más... por así llamarlo, pop, un poco más frágil, ¿no? Las canciones,
sí,
más
suaves.
Easy listening, para,
sí,
poder escucharlo fácilmente, ¿no? O PG para todos los públicos, pero en directo es un cañonazo. O sea, yo hasta me sorprendo y me tengo que bajar la distorsión de vez en cuando y decir, bueno, esto...
Bueno, a ver.
Aquí, ¿no?
¿Qué estoy tocando aquí, Axel Rock?
Pero eso está,
sí,
bien también, llegar al concierto de repente, sorprenderte un poco, decir...
Claro,
o sea, es lo que he escuchado, pero ¿sabes? No me imaginaba,
claro,
esto después.
Es mucho más divertido.
Claro.
Mucho más divertido, mucho más potente y, bueno... El primer concierto fue formato 5 personas en el escenario y esta vez vamos a ser 4. Y creo que hacemos más ruido todavía siendo 4 que siendo 5.
Subimos la distorsión.
Hay más pedales, ¿no? Por ahí.
Subimos el volumen y los pedales, claro.
Bueno, también yo he comentado a algunos amigos que venías aquí y hay una pregunta que está en boca de todos, que es cómo tú tenías, pues, grupos con Leiva, de Pereza y tal. ¿Te molesta un poco que te vayan a comparar, a lo mejor con Pereza, te vayan a encasillar en, wow, otro grupo que es parecido a lo que hace,
no,
a lo que hace Pereza, como a lo mejor le está sucediendo a Sidecars, por ejemplo? ¿Te molesta eso pueda llegar a pasar?
No me molesta. Me jode tremendamente.
Te jode.
No, me repatea.
No, es
tampoco para tanto, ¿no?
No me molesta en absoluto, o sea, ni mucho menos. O sea, que yo creo que te comparen con bandas tan buenas, yo creo que es,
claro,
es genial, es espectacular.
Es un piropo más que...
Es preferible, no que digan, se parece a Edurne de Operación Triunfo.
Se parece,
¿no?,
a una puta mierda, pues.
No,
eso
gracias.
Sí que igual me,
claro,
puedo enfadar, ¿no? Pero me parece a Enrique Bunbury, me han dicho alguna vez. Tío, me estás hablando las bandas más grandes de España ahora mismo, ¿no?
Sí.
Al final, con influencia.
Puedo decir, lo único que puedo decir es muchas gracias, tío. Muchas gracias.
Claro. O sea, que no, un encasillamiento, una comparativa que digan, buah, mira, otro, pues bienvenido sea también.
Yo,
¿no?
De todas formas, creo que las vamos, puede parecer, no sé, a lo mejor el look o lo que sea, pero las canciones, que es al final a lo que vamos.
Es lo que es importante.
Los temas no se parecen, las letras, la temática tampoco. Mm. Hay evidentemente influencias, somos de la misma generación, hemos tocado juntos.
Habéis escuchado la misma música y
hemos cantado juntos muchas veces, lo normal, ¿no? No tengo ningún tipo de ni de miedo ni de nada, igual que no lo debe tener Sid Cars, porque
de hecho les está yendo de puta madre, o sea,
que al final es el público el que decide, ¿no?
Claro.
No es un estilo tampoco, no es solamente rock, no es solamente pop, hay de todo mezclado entre medio.
Y hablando de esas influencias un poco, ¿qué escuchaba Bixi de pequeño? O sea, no el iPod porque no había iPod.
Además, ¿sabes? De Luis Cobos, no, claro.
Pero aparte de Luis Cobos,
de Luis Cobos.
¿Qué vinilos o qué casetes?
He escuchado de todo, la verdad, de todo. O sea, al principio, bueno, el primer disco que escuché fue Imagine, de John Lennon.
Sí.
Que me lo puse mi hermana Amparo.
Un beso
para mi hermana Amparo. Y luego, eso mi hermana. Y luego otro hermano me ponía los Tequila para dormir.
Ah, muy bien.
Fíjate tú,
Tequila para dormir, perfecto.
Estupendo. Hombre, el tío lo que quería era dormirse y que yo me echara a dormir, porque yo debía ser un poco pesado de pequeño. Y me ponía los Tequila para que me quedara escuchando y él se podía dormir. Y luego cuando yo empecé a comprar discos, la onda americana me encantaba, ¿no?
¿Y ahora qué tienes en el iPod? ¿Qué podemos escuchar en tu iPod?
¿En el iPod qué podemos escuchar? Puedes escuchar absolutamente de todo. Pero de todo. Desde, hombre, todos los grupos ingleses como Block Party,
sí.
Hasta, yo qué sé, Bob Dylan, tengo a los Ronaldos, tengo a Andrés Calamaro, tengo a...
Sí, una mezcla muy grande, sí.
Tengo Pereza también, claro. No sé, tengo de todo ahí.
¿Dixie, te escuchas?
Me escucho. Me lo ponía al principio, como no era una banda, sino que eran solamente las canciones, sí. Me lo ponía un poco para reafirmarme a mí mismo.
Decir, va
y escucharlo,
a ver.
¿Está bien o
claro,
no está bien?
A ver si suena como una, claro. Un grupo, ¿no?
Ahora que ya ha habido cuatro que me han dicho que está bien, ya lo he quitado.
Claro.
Ya no lo quiero escuchar más.
Bueno, vamos a aprovechar y escuchar otra canción.
Venga,
más.
Otro número. Digo,
vamos,
otro número.
Vamos con Rosas y Champán, por ejemplo.
Por ejemplo.
Venga. Vamos con Rosas y Champán.
Cansada, se quiere ir a la cama, pero hay que actuar. Se pone el maquillaje. El viejo camerino, el gin con cigarrillos, no te sientan muy bien. Ya ves, no hay luces allá afuera para ti. Solo son bobadas y al final la vida pasa y nada. Ya no quedan rosas ni champán en tu portal. Ya no queda nadie para hablar cada mañana. Ya no hay chicos guapos a tus pies. Sola tú y tu fama como extraños en el cuarto de un motel. Y vas a dormir sola otra vez. Ya no espera a ese príncipe azul que se largó con otra. Suspira Susana entre llantos y ron. Tirada en la cama se deja llevar. Las mágicas píldoras hacen su efecto. Y se va, se va, se va, se va, se va.
bodas ni champán en tu portal. Ya no queda nadie para hablar cada mañana. Ya no hay chicos guapos a tus pies. Sola tú y tu fama como extraños en el cuarto de un hotel. Y vas a dormir sola otra vez. Otra vez.
Uy. Na, 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 na.
Bueno, ahí estamos escuchando Rosas y Champán, otro de los temas del disco de Bixi que saldrá en septiembre. Bueno, cuéntanos, ¿tienes ya la banda armada? ¿Bixi puede llegar a ser un proyecto donde participe otra persona que no seas tú? En plan, que llegue un músico ya sentado durante unos meses y diga, mira, tengo pues esta canción, o le hice esta nueva parte a la canción que nos mostraste en el local el otro día.
Yo espero que sí. Ahora mismo lo único que para eso es el hecho de que estamos trabajando con un menú. Es decir, está este disco entero, luego hay otro disco X que ya, como te he dicho antes, lo vamos a hacer desaparecer un poco.
Se queda en tabú, en secreto.
Claro, es decir, tenemos un menú de canciones que, bueno, pues hay que hacerla, ¿no? Si vamos a sacar el disco en ese formato.
Claro.
De todas formas, como ese disco me lo grabo solamente yo, solamente hay un punto de vista, solamente hay una persona a la que echarle la bronca de si algo está mal. También solamente una persona para darle palmaditas en la espalda si todo
claro,
suena bien,
claro,
y tal.
Claro, claro, claro.
No voy a decir quién es. Y bueno, pero ya también ha pasado, porque una vez que hemos cogido esas canciones grabadas básicamente en casa, o como lo llaman gente, de canciones de dormitorio, ¿no? Al llevarlas al local hay cosas que no funcionaban, o que sonaban, que no funcionaban simplemente. Y bueno, pues siempre ahí está el batería o el bajista o el pianista o yo mismo para darme cuenta de decir, esto, ¿por qué no lo hacemos así o así?
Sí.
Y siempre hay detalles, ¿no?
Claro.
Que, ¿sabes? Para unir una parte con otra o alargar una parte, algo que el estribillo que suena muy bien en el CD, pero que luego en directo es como el estribillo hay que hacerlo otra vez. O sea, es impepinable.
Hay que darle,
¿no?
Hay que triplicar las voces ahí para
claro,
que todos se enteren cómo es, ¿no?
Claro. Y bueno, eso hasta ahora. Yo me imagino que cuando sigamos tocando, y aunque también hay muchas más canciones que seguir aprendiéndose, ¿no? Para llevar ese concepto de disco, llevarlo al directo, eso va pasando gradualmente. Y aparte yo estoy abiertísimo.
A lo que llegue,
sí,
y a todas las ideas propongan.
Lo raro para mí había sido el hecho de hacérmelo solo, porque siempre he trabajado con otros músicos, que me parece la parte más bonita. Lo que pasa es que hay veces, es cierto, que cuando lo tienes muy, muy claro,
claro,
lo mejor es decirlo, esto así. Y una vez que está hecho así, probar otras cosas, ¿no? Y a mí, cuando cualquier músico tiene algo realmente que ofrecer, ¿sabes? Yo estoy encantado de la vida de probarlo.
Y se enriquecen
y de
después las canciones.
Totalmente.
Muchísimo.
Totalmente,
sí.
Es otro punto de vista también. Lo que no me gusta es cuando hay gente que dice, esto es que esto no me gusta. Entonces mi siguiente pregunta es, bueno, entonces ¿qué harías tú? Y cuando no te dicen nada es como, bueno, entonces, ¿por qué no te callas la boca? ¿Sabes?
Y hacemos lo que hay.
Ahora, cuando hay músicos que dicen, esto es que no me gusta, ¿por qué no lo hacemos así? Bueno, se prueba, evidentemente se prueba. Ahora, el no me gusta, pero no sé qué hacer, tío, cállate.
Entonces nada, venga, sigamos, cállate. Y ya está. Y bueno, ¿y qué? Cuéntanos un poco las diferencias a lo mejor de público, en los conciertos que hay, por ejemplo, el público inglés al público español, porque supongo que tiene que haber diferencias. O sea, a lo mejor nos decía Lisandro Aristimuño, un músico argentino que estuvo aquí también en el programa, que el público español que era muy cantarín, que
sí,
cantaba absolutamente todas las canciones, que había tocaba una lenta, una y un poco íntima, que era para un momento de silencio, pues, de intimidad en el garito y todo eso, y nada, y las cantaba. Que estuvo tocando él también con Iván Ferreiro, y que le cantaba absolutamente todas las canciones. Mira que Iván Ferreiro tiene unas letras largas, complicadas. Uh-huh. O sea, ¿qué diferencias nos puedes dar con el público inglés a, con el público español, según lo que ya has visto?
Hombre, a nivel general es un público más frío.
¿Cuál, el inglés?
Sí, pero frío en cuanto a respuesta. No quiere decir que no les esté gustando o que no lo estén disfrutando. Simplemente no son tan espontáneos, a lo mejor. A lo mejor tienen un sentido del ridículo que nosotros españoles nos lo pasamos por donde queremos, pero se lo pasan igual de bien escuchando.
Escuchan más, a lo mejor.
Yo me he quedado flipado muchas veces allí, es decir, la gente
analiza más, ¿no?
Yo pensaba, la gente piensa que esto es horrible. Pero están ahí mirándote.
Son todos críticos de Rolling Stone, ¿no?
Es que todos tocan.
Están todos tomando nota diciendo, a ver, venga.
Claro, es mucho más frío, ¿no? Es mucho más frío. Y cuesta mucho más hacerles entrar ahí un poco en el juego, ¿no? Pero lo disfrutan igual. Luego llegan al final de un concierto y, tío, cómo me ha gustado esto. No te lo dicen así. Dicen, hey man.
I
really love that, it was fantastic, bla, bla, bla. Y tal. Pero, bueno... A primera vista, desde luego, estar en el escenario y estar con el público de aquí, por ejemplo, que como ya te digo, solamente hemos dado un concierto, sí. Es otra cosa. O sea, a mí me daba la sensación de que el público estaba en el escenario. O sea, había un momento en el que no había escenario.
No había la barrera. Estábamos entre el grupo y el público.
Metido. Estaba la gente cantando. Yo había muchas veces que tenía que hacer un gran esfuerzo para oírme la voz porque la gente estaba cantando los temas en otro tono, totalmente distinto, pero estaban ahí.
Eso es verdad, yo creo que desafinamos la hostia aquí en España. Desafinamos muchísimo, yo la primera cuando canto en los conciertos, ¿no? Pero bueno.
Es una cuestión de feeling, si lo estás sintiendo, pues cántalo.
Da igual el tono.
Báilalo, haz lo que quieras.
Y antes de los conciertos, ¿sigues teniendo esos nervios del principio de decir, venga, tengo que empezar?
De cagarse, echar la pota y... o de
sí,
hacer
algo
así.
Me pongo muy malo antes.
Porque mira que tienes conciertos ya de largo, tanto en Inglaterra, sí, aquí sí. Antes de que te fueses y todo eso.
Sí, me pongo muy nervioso. No son nervios hacerlo mal ni nada de eso, es simplemente vidilla.
La adrenalina esa del directo, ¿no?
Bueno, llámalo como quieras, pero eso se acumula en el estómago y...
O caca, a lo mejor se llama también, ¿no?
No, eso es pura vidilla que se concentra en el estómago y... Hay
pero
que
esos nervios gustan, ¿no? O sea, sería una pena perderlos antes de...
Sí, hay veces que son muy incómodos.
Muy jodidos.
Muy jodidos, y dices, quiero que esto se acabe ya, quiero cancelar el concierto o quiero que ya
vale,
se acabe.
Vale, no existe, voy a dejar la música, sí.
Claro. Pero, bueno,
pero igualmente sigues siendo un músico de directo, ¿no? Más que de estudio.
Sí.
Completamente.
Sí,
eso es una pregunta que me gusta hacerla mucho porque hay gente que me dice, no, pues mira, me gusta el directo, pero estoy muy cómodo en el estudio porque estoy yo solo, puedo pues, trabajar, improvisar y experimentar con ciertas cosas, pero el directo, ¿sabes? Lo dejo un poco aparte. O sea que también hay mucha gente que el directo, para un músico, es lo que decíamos antes, tiene que tocar.
Sí.
Yo es la vida.
No me gustan las dos cosas. No me gustan por igual, prefiero el directo, sin duda. Me parece el espíritu, el alma, el rollo.
Es, claro, la
es
vida
para lo
de
que
un
músico está hecho es para tocar, ¿no?
Sí.
Y el estudio es otra parte que es muy divertida, muy entretenida. A veces es una pesadilla también.
Sí.
Pero tiene su encanto y
también.
No sé, me parece guay.
Bueno, vamos a decir las fechas antes de despedirnos. Bueno, el 23 de abril, jueves que viene, creo. Bueno, dentro de dos jueves, en Orange Café, como decías antes, Antigua Chesterfield, gratis.
Entrada libre.
Para todo público. Bueno, mayores de 18 años, lamentablemente.
Sí,
porque
sí.
Los menores los tienen jodidos.
Luego
el 1 de mayo en la Sala Boomerang de Guadalajara. Y el 15 de mayo en la sala, en el
¿Bitácora?
Bar Bitácora de Valladolid. Acústicos ambos.
Acústicos ambos. Uno
un poquito menos acústico del otro, pero acústicos ambos.
Solo acústicos, sí.
Y luego lo que vaya saliendo, disco en septiembre.
Sí.
Seguramente gira a partir de septiembre-octubre.
Sí, ya como ya te he dicho antes, estaba preparado, es decir, para... Preparado, perdón.
Muy bien.
Me dejó llevar el preparado.
Ya te acostumbraste rápido.
Estaba preparado, pues, básicamente, imagino que las capitales para septiembre...
O sea, se prevén meses moviditos.
Se pretende mucha
vidilla. Mucha vida, mucho curro, a ver si es verdad, ¿no?
Eso esperamos.
Un veranito encerrado en el local ahí, con el aire acondicionado.
Habrá conciertos en verano también.
Habrá conciertos, eso esperamos.
Lo que pasa es que todavía no los hemos terminado de cerrar, claro.
Bueno, cualquiera también tienes MySpace, que te dio un poquito de vida aquí en España. Sí. Es un poco lo que te abrió las puertas, que es myspace.com/VixiGhostProject. Ghost de fantasma, project de proyecto.
Proyecto fantasma.
Y nada, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros y gracias por el Valentine's este.
Hombre, para ti todo.
Nos despedimos con el juguete, ¿te parece? Que es otro de los temas más escuchados en tu MySpace.
Me parece genial.
Así que nos despedimos con el juguete. Muchas gracias.
Venga,
muchas
gracias. Chao.
Muy bien, ¿no?
Bye, bye.
Esta no te la perdono. No ha sido fácil recomponerse a ras de suelo. Volar, mi boca seca y tú empapada. Ya no me cuesta respirar. Mil años después recuerda.
Después de un poquito de charla con Vixi, empezamos con nuestra sección de noticias y os voy a hablar de Ofar Kutiel, que es un israelí de 27 años que ha creado un laborioso corta y pega, por así decirlo, de vídeos amateur del YouTube, con los que con esos vídeos ha creado unas composiciones musicales que son bastante sorprendentes, o sea, que dicen que hablan de él, que como que ha roto un poco barreras y ha roto un poco los tópicos de que ya está todo hecho. Y la verdad es que son composiciones muy interesantes. Su nombre artístico es Kutiman. Y entonces nada, sus vídeos han dicho que, dice él, que fueron sacados del YouTube, así que sus composiciones tienen que volver de donde fueron sacadas. Así que nada, o sea, poner en YouTube Kutiman y encontraréis unas composiciones bastante interesantes.
Bueno, yo les voy a hablar de la noche de los libros, luego del éxito hace un par de semanas de la noche de los teatros y de la noche en blanco hace unos meses. La cuarta edición de la noche de los libros se va a hacer el jueves 23, haciéndole competencia a Vixi, ahí durante la noche. Pero bueno, es durante toda la noche, así que pueden ir al concierto y luego salir a alguna librería o algo así. Básicamente lo que va a haber es 85 bibliotecas abiertas, 400 escritores, músicos y artistas, pues firmando libros, haciendo performance músico-literarias, más de 400 actividades en total durante todo lo que es todo Madrid centro, todo el Madrid capital, y pues eso, firmas de libros, talleres, coloquios, títeres, mesas redondas, teatro representando obras clásicas, más de 200 librerías abiertas toda la noche, así que la noche de los libros, jueves 23, y hay una página para si quieren alguna programación en especial, que es lanochedelolibros.com.
Se pone el maquillaje.
Bueno, vamos ahora con una noticia un poco triste, la verdad. Tenemos que decir que aquí en Matafuegos Vicente, como hemos dicho ya durante todos los programas, somos partidarios, estamos en pro del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y nada, estos días se organizó un viaje que ya se ha organizado el año pasado para realizar una marcha pacífica por este derecho a la autodeterminación y decir que en esta marcha pues explotaron unas minas antipersonas y nada, un saharaui perdió perdió una pierna, otro, un italiano también que estuvo concentrado ahí.
Hubo más de 2.500 personas en la columna.
2.500 personas de españoles, saharauis, italianos, argelinos, franceses, o sea, mucha gente. Y salió estas noticias salieron en periódicos digitales, pero en papel creo que todavía no ha salido, así que esperemos que tengan su repercusión y que le den la importancia que tenga que tener. Y bueno, es una noticia triste, pero esperemos que haga un poco de eco en los mundos occidentales, como ellos los llaman.
Lo dulce no es.
Bueno, para terminar vamos a adelantar un festival que se va a hacer en Madrid. Va a ser los días 23, 24 y 25 de abril en el auditorio del Parque del Paraíso, cerca del metro Simancas, Las Musas, toda esa zona. Es la cuarta edición del Cultura Pop Festival y este año va a haber, como siempre, traen algunos grupos importantes, otros un poquito menos, algunos grupos maqueteros. Este año los cabezas de cartel son Lori Meyers, los Zodiacs, Elastic Band, que están pegando bastante también, Susi y los Cuatro, y bueno, los estarán acompañando grupos como Mittens, los Summers, Bubblegum, Reckless Eric and Amy Rigby. Bueno, va a haber también exposiciones sobre los 25 años de Radio 3. Este año va a estar dedicado al sello Steve, que es uno de los sellos independientes más importantes históricamente. Va a haber mesas redondas, exposiciones fotográficas, vamos, un poquito de todo. Si quieren un poquito más de información, culturapop.com. Y ahí está la programación, cómo pueden llegar al auditorio del Parque del Paraíso y todo eso, las horas, la entrada es gratis, pero bueno, ahí van a tener un poquito más de información, culturapop.com.
Y nada, ya hemos terminado, ¿no? Hasta el sábado que viene, a ver si Jessica está con nosotros de nuevo, si no está mala, si no está de viaje.
Hasta la semana que viene.
Y como dice Cifu, besos, abrazos, arrumacos y achuchones múltiples para todos.
Nos despedimos con Lenny Kravitz, que va a estar inaugurando la caja de música el 8 de mayo en su gira recordando el Let Love Rule, el primer disco de su carrera. Escuchamos justamente el Let Love Rule, esa canción que pertenece
a Lenny, hombre.
Así que hasta la semana que viene.
Chao.